Hola, ¿cómo están? Bueno, se hizo realidad el anuncio del canje de deuda y la presentación para la discusión en la Cámara de Diputados del aporte solidario de las grandes fortunas, dos temas que viene ocupando la agenda de discusión prácticamente desde comienzo de año. El tema de la deuda era una prioridad planteada por el gobierno en diciembre. El tema se agudizó con la emergencia por el coronavirus y el debate estuvo planteado con mucha fuerza desde marzo hasta ahora. Y con la emergencia del coronavirus y el crecimiento de las necesidades de financiamiento para atender la emergencia sanitaria, la emergencia económica, la emergencia laboral, es que apareció la idea del impuesto a las grandes fortunas, que ahora aparece como un aporte solidario para atender la emergencia. Dos temas muy importantes que todavía tienen tela para cortar. El de deuda, porque con el anuncio que se hizo relativo a la aceptación del canje del 93,5% de los tenedores de títulos, que por imperio de las cláusulas de acción colectiva se extiende al 99% de los tenedores de títulos. Hay un 1% que no llegaron. Hay títulos que no cubrieron el mínimo y por lo tanto no se puede extender al 100%. Por eso es que solo se alcanza el 99% de los títulos. Esto es el canje de unos 66.500 millones de dólares. Ahora, en los próximos días, a mediados de septiembre, se va a conocer el canje de la deuda en divisas de legislación nacional. Y ahí está en juego unos 42.000 millones de dólares. Digamos que estamos hablando entre de legislación extranjera y legislación local de unos 107 mil millones de dólares. Más lo que se ha iniciado a discutir con el Fondo Monetario Internacional de unos 44 mil 500 millones de dólares, se completaría el debate esencial de algo así como el 50% del conjunto de la deuda. Porque lo que no se negocia es lo que se da por hecho que va a ocurrir, porque es una deuda que se tiene con organismos vinculados al Estado, o sea el Banco Central, o sea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Pero este canje de deuda era el tramo más complicado porque eran los bonistas privados que tenían la administración de esos títulos en manos de los fondos financieros, los grandes fondos financieros con los que el gobierno llegó a un acuerdo a principio de agosto. ¿Sobre qué base fue el acuerdo? Bueno, que cuando empezó la negociación el gobierno reconocía un valor neto presente de $39 cada 100 y terminaron arreglando en $54 cada 100. O sea que los acreedores externos de la deuda dijeron, bueno, ese tipo de evaluación nos conviene y dieron el visto bueno para que se registrara en la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos este canje que en los próximos días van a entrar a cambiarse los viejos títulos por títulos nuevos que vencen en el 2030, 2035, 2038, 2041 y que el gobierno presenta como un ahorro en una década de unos 37.700 millones de dólares. Bueno, es difícil decir si ese ahorro existe o no, porque supuestamente la Argentina tenía que pagar eso en los próximos 10 años, pero de hecho no los estaba pagando porque el default empezó en el 2018. Por algo el gobierno de Macri habló de reperfilamiento, por eso se acudió al Fondo Monetario para que el fondo preste un préstamo impagable y poder pagar vieja deuda con ese préstamo. Entonces es un ahorro de algo que la Argentina a lo mejor no pagaba porque entraba en default. Pero son muchos potenciales, muchas hipótesis, pero vale tener en cuenta que lo real es que la Argentina achicó la deuda de capital en 1,9%. La quita de capital fue escasa. Lo que sí ha cambiado es el tipo de interés, la tasa de interés promedio de los títulos que vencían era del promedio del 7%, y ahora los va a canjear por títulos con una tasa promedio de un poquito por encima del 3%. Bueno, ahora la Argentina tiene que trabajar para generar excedente y pagar esa deuda al vencimiento. De todas maneras, en el periodo que resta del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, es unos 4.500 millones de dólares. Claro, mucho menos que los 30.000 millones de dólares que vencían en este periodo si no se ingresaba al canje. El ministro informó que va a presentar el proyecto de presupuesto 2021, donde prevé disminuir el déficit fiscal de un 7% imaginado para este año a un 4,5%. O sea que cosas en las que se gastó en el 2020 no se van a gastar en el 2021 y encima va a haber un ahorro. Eso hay que traducirlo como ajuste. Parte del ajuste en el 2020 es el ajuste en las jubilaciones. Aun cuando se haya intentado no castigar a la jubilación mínima, el resto de las categorías de las jubilaciones fueron castigadas, evolucionaron por debajo de la inflación, no tuvieron la actualización correspondiente y fueron castigadas respecto de pérdidas de años anteriores. Del mismo modo que ha habido ajuste de salarios estatales que no han sido actualizados en función de la inflación, que es una inflación en baja, pero que es una inflación alta para los parámetros internacionales. De hecho, Argentina alivia su situación financiera y satisface al poder económico y político local y mundial. Digo el poder político porque los anuncios fueron hechos con presencia no solo del presidente, vicepresidenta, ministro de Economía, como es lógico, sino con presencia de gobernadores del oficialismo y de la oposición, demostrando que hay un fuerte consenso de la mayoría de la oposición y el oficialismo por resolver el tema deuda, y todo indica que esto va a continuar con la negociación de legislación local y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el otro tema es el tema de no llamado impuesto, sino aporte solidario que se plantea a las grandes fortunas. En ese sentido, vale la pena ver la fuerte presión ideológica que a través de medios de comunicación lleva adelante estos grandes millonarios de la Argentina, donde tratan de instalar que esto perjudica la capacidad de inversión en el país, cuando los que tienen que pagar son las personas, son los multimillonarios, no son las empresas las que pagan. Digamos que es una contribución que va sobre el patrimonio. Hay un estudio que se está difundiendo en los medios de comunicación sobre la base del anuario de la AFIP del año 2018, donde ahí dice que casi 13.000 contribuyentes en el año 2018 registraron patrimonio por casi 74.000 millones de dólares. Una cifra más que interesante. Piensen que el impuesto es para aquellos que tengan más de 200.000 millones de pesos, y por lo tanto la expectativa de recaudación al tipo de cambio actual es de unos 4.000 millones de dólares, y lo que tienen registrado en el anuario de la AFIP son algo así como 74 mil millones de dólares, una cifra gigantesca. Esta contribución los afecta apenas entre el 2 y el 4% del patrimonio, según sea la magnitud del patrimonio que tienen. Ahí, en el registro de la AFIP, casi el 80% del patrimonio está en el exterior. Digamos que son títulos públicos, depósitos en el exterior, inmuebles en el exterior, créditos en el exterior, con lo cual este enriquecimiento de estas personas está muy vinculado a la fuga de capitales. Fuga de capitales que no es delito, fuga de capitales es esa salida de capitales para compra de acciones en el exterior o esas operaciones que habitualmente escuchamos, leemos sobre el contado con liquidación, el comprar títulos en la bolsa de valores en la Argentina y venderlos en el exterior y depositarlos en el exterior. O sea que son operaciones legales, pero que hace que ese patrimonio de los grandes millonarios de la Argentina mayoritariamente esté en el exterior. Por eso la legislación lo que permite es que si traen ese capital a la Argentina con cierta rapidez, la tasa tributaria va a ser menor. El planteo del proyecto es que tenga cinco destinos específicos. Un 20% de lo que se recaude va a ir a cuestiones sanitarias, vacunas, equipamiento médico, para atender la emergencia sanitaria. Otro 20% va a ir a pequeñas y medianas empresas, a microempresas, sobre todo para atender la cuestión salarial, porque bueno, la emergencia económica afecta a los sectores más pequeños de la actividad económica. Pero también está planteado un 20% con destino educativo para el Plan Progresar, administrado por el Ministerio de Educación de la Nación, un 15% para los habitantes de los barrios populares, producto de un censo que habla de un poco más de 4 millones de pobres censados y tiene que ver con condiciones de habitabilidad y atender a la salud de esa población, y el 25% restante para la producción de gas a través de YPF, con acuerdos que YPF tiene con una empresa vinculada a Techint. Pero bueno, ahí está planteado quiénes van a ser los destinatarios de la contribución solidaria, cuál va a ser el destino de esos recursos y esta maniobra ideológica de mostrar que esto afecta a las inversiones, cuando esto no tiene que ver con las inversiones de las empresas, sino que tiene que ver con los patrimonios de los individuos. Y como vaya varias veces hemos manifestado, la tendencia mundial es a la caída de la inversión. Por lo tanto, no es por esta contribución solidaria que no hay inversión privada en la Argentina, sino que no hay voluntad de invertir para resolver problemas de la sociedad en la Argentina. Por eso, más allá del debate del canje de deuda o del aporte solidario, la discusión que debiera haber en el país es relativa no solo a política económica, sino a la orientación económica de la Argentina en términos generales para dirimir la ecuación de beneficiarios y perjudicados de la política económica en el país. Hasta la próxima.